Estamos con el socio de CPA Ferrer, Bruno Gili. Bruno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Estaba leyendo una encuesta publicada en su cuenta de Twitter. Se encargó de retuitear estos trabajos que hace Pro Universitarios, que tienen como dos áreas de acción. Una consulta muy importante en términos de número en universitarios o en estudiantes, y allí optan, eligen. Y veo que Ferrer, el estudio Ferrer, ocupa el primer lugar entre los estudiantes cuando se consulta sobre el sector privado.
Sí, Pro Universitario es una experiencia comunicacional, digamos, a nivel de la universidad, de todas las universidades, las públicas y las privadas, y bueno, ellos trabajan mucho en la difusión de las ofertas laborales, las ofertas educativas. Es un medio de comunicación de los estudiantes. Bueno, ellos hacen esta encuesta, no me acuerdo si es todos los años o cada dos años. Bueno, este año sí, efectivamente, en la encuesta que han realizado a muchos estudiantes de la universidad sobre dónde preferirían trabajar o cuál sería su aspiracional respecto a dónde trabajar, sí, aparecemos en primer lugar.
Primer lugar.
Las empresas privadas de Uruguay. Así que
motivo de orgullo, sin duda. Mucha gente joven, además, trabajando en Ferrer.
Sí, en promedio de edad, Ferrer es muy joven. Nosotros, el 70, el 80% de nuestros colaboradores tienen menos de 30 años, ¿no? 20.
Bueno, para que no parezca, obviamente, una publicidad de Ferrer, que lo es, por otra parte, porque... Pero lo cierto es que está Ferrer primero, Montevideo Refrescos, o sea, Coca-Cola luego, el Banco Santander, en tercer lugar, Zona América, cuarto, Unilever, quinto, sexto, Conaprole, séptimo, Mercado Libre, octavo, Deloitte, Guller y Regules en el noveno lugar, y Globant en el décimo. Esto en lo que tiene que ver con el sector privado, pero después hay una encuesta que revela la apetencia de los jóvenes para ocupar cargos públicos o ser funcionarios públicos también.
Sí, en la misma encuesta se le pregunta también sobre todo el marco de empresas en Uruguay, y sí, aparecen entre las 10 primeras empresas, solamente aparecen dos empresas privadas, que es Ferrer y Montevideo Refresco. El resto de las otras 8 son empresas públicas.
BPS,
empresas públicas o el Estado,
ejemplo,
mismo.
O el Estado mismo, ¿no?
BPS, la Intendencia.
¿Cómo debe leerse esto?
No sé, ya estoy un poco lejos de la juventud, por lo cual me cuesta... interpretarlo. No, bueno, creo que bueno, el Uruguay tiene un paradigma respecto al Estado y a la certeza y a la seguridad, es que tiene una racionalidad, ¿no? Porque cuando uno mira los distintos eventos en la historia del Uruguay en donde hubo problemas, obviamente que quien estaba en el sector público tuvo una protección que el que estaba en el sector privado no lo tenía. Esa es una posible lectura de uno que puede hacer, de que bueno, hay una racionalidad en esa búsqueda de la seguridad. Por otro lado, si uno lo mira, depende de los casos, no son todos iguales, y preferiría, digamos, ahora no hacer referencia, digamos, a ningún caso específico, pero bueno, algunas empresas públicas uno podría pensar que son, bueno, parte del innovadoras, que son, no sé, por poner un caso, Antel, decir algo, donde uno quiere trabajar en una empresa en donde está en el corazón de la revolución tecnológica que vive el mundo hoy, bueno, puede ser razonable porque no hay otras, hay pocas empresas de esa dimensión para trabajar ingenieros o profesionales vinculados al mundo de las comunicaciones. En otras es más raro entender por qué alguien tan joven quiere trabajar en un organismo, digamos, que no, en perspectiva no son innovadores, pero no porque los que están en la frente de esos organismos no sean innovadores, porque difícilmente esas instituciones puedan tener actividades, digamos, más proactivas, más de riesgo, más de innovación, pero bueno.
Bueno, estamos hablando... Saber.
Es un viejo tema sobre el...
Sí,
Uruguay.
Es cierto. Bueno, sería lindo debatirlo en profundidad en algún momento. Estamos hablando de estudiantes, de educación, se conocieron las pruebas PISA, la OCDE hizo una revisión de los recursos educativos. En particular a ti te ha interesado mucho el tema educativo. De hecho, gran parte de tu cuenta de Twitter tiene que ver con las motivaciones, esas instancias de provocar pensamiento en los jóvenes, y ellos responden muy bien. He visto actividades de Ferrer donde se nutre justamente de ese vigor juvenil y de gente con aspiraciones. Entonces, muchas veces uno tiende a suponer que en la educación, en los jóvenes, todo está mal, y sin embargo hay muestras de que hay como un núcleo allí importante.
No, sí, a ver, de hecho anoche hicimos una actividad, y este es el segundo año que la hacemos, se llama Emprendetom, sí, que es proponer, organizar, digamos, la comunidad o el mercado de startup para que puedan presentar soluciones a grandes empresas públicas y privadas. Anoche se hizo la premiación de se hicieron los últimos 11 speech de 11 empresas, de decenas que participaron, en donde se dieron 4 premios vinculados a 4 empresas. Una vinculada al sector, dando soluciones para el sector financiero, otro para el sector salud, sector agro, el sector creativo y audiovisual, en donde problemas presentados por empresas como IBM, Ban Total, empresas públicas como el INAC, el INIA, digamos, presentaron problemas a la comunidad. Y bueno, y ayer había más de 100 jóvenes escuchando hasta las 9 de la noche, y bueno, muy contentos con su premiación y bueno, impulsando sus negocios. Y de hecho, el año pasado, dos de las empresas que participaron en esto hoy son ya trabajando internacionalmente, muy exitosas, y es gente joven. O sea que, como en cualquier sociedad, hay aspectos dinámicos, hay actividades más dinámicas y otras menos dinámicas. Cuando uno a veces habla de la preocupación de la educación, no es tanto por lo que la sociedad civil no está haciendo, que está haciendo mucho. La verdad que la sociedad civil uruguaya está sintiendo que necesita potenciar todo un cambio respecto a su educación, a la innovación, a hacer cosas, a insertarnos en un mundo mucho más dinámico y más que presenta muchas más oportunidades. El problema es que a veces las instituciones que responden a viejos modelos del Estado están yendo a un ritmo que no contempla la velocidad con que el mundo se mueve hoy. Uh-huh. Bueno, y por eso a veces las preocupaciones. Pero si uno ve la sociedad, hay mucha gente preocupada y organizándose para proponer cambios sociales en estos aspectos, y eso es bien positivo, ¿no? Sería interesante que lo absorbiera y lo viera mejor, que no se opone el Estado. De hecho, si mira, déjame contarte una cosa que claro. Yo lo comento siempre. Hace poco fue los premios Innova. La ANI, una institución que la verdad que está trabajando muy bien y que fue un proyecto, una iniciativa bien interesante en el año 2007, 2008 de crearla, da un premio, se llama el premio Innova. Yo soy una de las 100 personas que ellos eligen para seleccionar empresas que se puedan poner al candidatearlas a innovar. Te piden empresas de más de 3 años, empresas que tienen menos de 3 años, startup y emprendimientos sociales. En el caso de emprendimientos sociales se premiaron 4 instituciones educativas. Los 4 que estaban en la final eran Los Pinos, Los Pinos, el proyecto educativo vinculado a la construcción alternativa de una escuela en Jauregui Berri,
claro,
que fue bien interesante, uh-huh. La enseñanza del Ceibal en inglés en línea con profesores del exterior, y el quien ganó, que es un proyecto alternativo de educación, se me fue el nombre ahora lo buscamos en el intervalo y lo contamos, que ganó el premio, que es un proyecto alternativo en donde en todos estos proyectos hay innovación educativa, se trabaja por proyecto, se vincula lo que aprende con el mundo laboral, y es lo que uno propone que debería ocurrir en el sistema educativo. Y los premios lo entregan los ministros, lo entregaron ese día varios ministros, ¿no? Entonces, cuando terminó, la reflexión que yo decía ahí, digo, me hubiese gustado que fuera periodista en ese momento, preguntarle una pregunta: ¿por qué el Estado premia instituciones innovadoras en educación donde su proyecto educativo cierra más con lo que creemos que hay que hacer, pero no lo hace?
Claro.
En lo que tiene el poder y la institución.
Claro, claro.
Entonces, digamos, esas contradictorias, bueno, vaya a saber una de las motivaciones políticas, pero me miraba y se reía de algún ministro cuando yo se lo comentaba, porque es como un contradictor. Pero bueno, es parte de las dinámicas de las sociedades. Al final yo creo que esto va a penetrar y va a ingresar en el corazón del sistema educativo, uh-huh. Y asumamos que esos cambios van a estar. Pero bien. Sí, me gusta y me interesa, digamos, yo creo que la educación es un tema que nos afecta a todos, y los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, y nos tiene que preocupar cuál es el modelo educativo global del país, no solo el público, el privado también.
Claro, estará Miguel Brechner en algunos minutos también en segundo tramo de entrevistas, y allí vamos a hablar con él de algunos de estos asuntos. Pero en todo caso quiero tomar lo que es la revisión de recursos educativos de la OCDE, con un aspecto que me parece que mencionaste al pasar: repensar la gobernanza de la educación para facilitar la implementación de las reformas y mejorar el uso de recursos educativos. Hay una clave ahí.
Sí, bueno, esto es muy... Bueno, tú sabes que yo fui parte de los impulsores de la creación de EDU21, esta institución, esta asociación, esta iniciativa ciudadana de intentar, digamos, repensar la educación bien transversal, con gente de todos lados y bueno, con un componente académico muy fuerte. Uno de los aspectos que se va a discutir es eso. Yo creo que la gobernanza de la educación necesita un cambio radical, ¿no? O sea, no responde ni a los criterios educativos, pedagógicos de cómo debería organizarse la educación en Uruguay, y no responde en su dinámica de gestión a lo que permitiría hoy no solo la tecnología de software para gestionar, la tecnología blanda de lo que se entiende por gestión en el siglo XXI para adecuarse, digamos, porque al final gestionar es administrar recursos para obtener un objetivo, dar un servicio de calidad, satisfacer las necesidades a quien yo le estoy dando ese servicio, y para eso me tengo que organizar de tal manera de cumplir y satisfacer esas necesidades y adaptándome al entorno que me muevo. No, la condición no responde a la dinámica del siglo XXI, ya no respondía a la del siglo XX, y yo creo que hay un cambio organizacional importante. Pero es una discusión que tiene que dar el sistema político, ¿no? Claro. Que no la tiene que dar, sin discusión, digamos, con los docentes, sin discusión con los padres, sin discusión con los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. O sea, y lo tiene que discutir el sistema político, cuál es la institución que tiene que tener el país. No puede ser una discusión aislada o encastado uh-huh. solo en el sistema educativo. Yo el otro día poníamos un ejemplo, y me parece que lo decía un compañero ahí de U21, con Fernando, que le decía, si usted quiere viajar en un avión, si yo le doy dos opciones para viajar en un avión, ¿usted preferiría viajar en un avión diseñado por los pilotos y los azafatas? ¿O preferiría viajar en un avión piloteado por un piloto profesional, pero diseñado por Boeing? O sea, ¿en cuál viajarías? O sea, mira, este avión lo diseñaron los pilotos y los azafatas. Y lo hicieron. Y este avión lo hizo una compañía, digamos, especializada en hacer aviones. O sea, ¿en cuál irías tú? Bueno, hay divisiones del trabajo y hay ámbitos distintos para discutir. Yo creo que a veces acá se confunde todo y pero bueno, yo creo que va a ocurrir, ¿eh?
Se confunde y además me parece que en el tronco de la discusión se polarizan, o sea, hay como solo dos ramas de un árbol que es mucho más vigoroso y se dice, bueno, pero no, lo que sucede es que no hay que formar para el trabajo, hay que seguir con aquella concepción humanista más integral. Y a veces en ese debate ideológico también, de fuerte carga ideológica, se va el tiempo.
Sí, a ver, yo creo que parece que hay debates que son, digamos, en el punto de vista anacrónico, digamos, no hay nada. Yo soy a favor de la formación humanista de la gente. Eso no entra en contradicción con la formación en matemática, en ciencia y en escritura, obviamente, por ejemplo, que es lo que evalúa PISA. El problema es que lo que uno tiene que lograr hoy es que la gente, los muchachos y todos tengamos competencia. Hay dos situaciones. Necesitamos entender y formarnos con competencia, con capacidades de hacer cosas. Para el mundo del trabajo, para el mundo creativo, para trabajar en forma independiente o para trabajar en una empresa, no importa. Pero para ser parte de la sociedad tenemos que tener las competencias de lo que la dinámica de la sociedad en la que uno le toca vivir está. Y esa es la razón de ser. Y nuestro sistema educativo es muy de contenedista, o sea, de enseñar contenidos. Ayer en el evento el profesor Revela presentaba algo clarísimo. ¿Qué le preguntan en piso a un muchacho? En piso a un muchacho lo que le dan es una situación concreta sobre una investigación académica o sobre un problema de la vida real, de cómo ir de tal lado a tal lado en barco y qué pasa si el viento cambia de dirección o de velocidad, qué decisión debería tomar sobre cómo mantener el ritmo o cuánto tiempo va a demorar. No le planteo una ecuación y es igual a A más B, que igual 7, a ver que cierre la ecuación, que es un, no la repito. O en ciencia no le pregunta que memorice cuál es la fórmula de los de las fórmulas químicas de algún producto. Y entonces mostraba cómo te pregunta PISA y PISA te pregunta un problema para que tú hagas una interpretación y des una respuesta razonable sobre eso, que no tiene por ser exacta, razonable, y posaba los exámenes de cómo se ponen exámenes en Uruguay todavía hoy. Y en exámenes en Uruguay es, recuerde la definición de biomasa. Y el niño tiene que recordar la definición de biomasa. Recuerde la definición de cómo se la nomenclatura de un producto químico, de una sustancia química. Y tiene que recordar eso. Entonces, una vez que esto nos olvidamos, o sea, tú te acuerdas de la nomenclatura química, claro. Yo tampoco, o sea, no nos acordamos ya, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, todos dicen, ¿por qué no vale PISA? No, porque en PISA le preguntan de una manera distinta como lo enseñamos acá. Bueno, la cuestión no lo tenemos que hacer es, ¿tenemos que enseñar para responder los problemas que se dan en PISA o para responder de memoria cuál es el componente químico de un producto?
Claro.
Ese es el debate que tenemos. Y el problema de eso es que seguramente enseñar competencias implica que nos tenemos que reformular todos los docentes del Uruguay.
Claro, Bruno.
Y eso es un reto muy complicado a veces.
Ayer en una actividad, o antes de ayer en una actividad de la UPP, también se puso acento en la pérdida de empleos tradicionales, de trabajos tradicionales en los próximos 20 años. Y allí había como un correlato vinculado a la educación. Si se traza la perspectiva, obviamente la base está acá, ¿eh? Y el largo plazo también comienza hoy, como suele decirse. Se determinaba, una vez más, esa dicotomía que asoma en las discusiones, y es decir, bueno, la tecnología va a venir a avasallar a mis trabajos, a mis puestos laborales, y debo cuidarlos. Más allá de que hay un hecho muy puntual vinculado ahora a las medidas que está llevando adelante AEU, la banca en su conjunto ha tenido este debate, yo diría casi a diario. Y tú has mencionado, voy a tratar de repasar declaraciones que has hecho en estos tiempos, que los bancos deben afrontar un nuevo contexto con una caída de los costos de transacción, aumento de la información, una economía en red que los interpela. Deben adaptarse o perderán en el nuevo modelo. ¿Válido entonces también para los sindicatos?
Sí, claro, digamos, este es un caso, digamos, como en varios más que va a ocurrir, digamos, que es, hay cambios en los modelos de organizarnos y en los roles y las competencias de las personas en esos modelos de organizarnos para brindar bienes y servicios. que al final es el objetivo por el cual nos organizamos en actividades empresariales, sean públicas o privadas, que es dar un bien y un servicio en forma lo más eficiente posible, al menor precio posible, en el momento oportuno y con la calidad que necesitamos. Esa es la gracia de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Eso es lo que produce la mejora. Y para eso hay que adaptarse, todos. Y efectivamente, así como la banca enfrenta, digamos, desafíos respecto a que hoy cualquiera de sus áreas claves de negocios, ya sea su actividad de medios de pago, su actividad de dar crédito, su actividad de ser un agente de ahorro e inversión para quien tiene ahorro e inversión, ser un calificador de riesgo o ser un operador logístico de comercio internacional, en cada una de esas áreas que hace un banco, hoy le aparecen competidores por fuera de ser un banco. Le puede aparecer de una empresa tecnológica que le inventa un aplicativo, una telefónica, un retail, las redes de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, el mundo es más complejo y hay que adaptarse a eso. Uh-huh. Obviamente que como me cambian las condiciones de competir y de organización, y la gente demanda 24 horas por 7 días a la semana tener servicio financiero, si yo no me adapto a eso, tengo riesgos. Algunos bancos se van a adaptar y otros no, y dependerá. Eso es lo que hay que entender. Eso supone que va a cambiar el modelo de organización laboral necesariamente. Recién yo venía escuchando en la radio al intendente Martínez con el tema de la basura. Y él decía algo que es, recoger la basura ocurre de lunes a domingo. O sea, nosotros producimos residuos de lunes a domingo. Y en general los fines de semana más que el resto de la semana porque estamos más tiempo, claro, en casa. Claro. O sea, hay que trabajar. Entonces tengo que organizar mi trabajo para levantar la basura de lunes a domingo. No me pueden plantear que el domingo no se trabaja. Entonces, bueno, ese tipo de razonamiento tan obvio y simple hay que tratar de cumplirlo. Imaginen que lo lleváramos a la medicina y los médicos ya no, los domingos no trabajamos porque es un día feriado. No, la gente que no se puede morir los domingos, no se puede enfermar los domingos. Es decir, los sindicatos creo que tienen que entender que tienen que rediscutir, defender sus derechos de salario, de condiciones de trabajo, de organización, todo lo, pero tienen que pensar que las cosas van a cambiar y que su modelo no puede. Entonces, sí, claro, pensar que la banca solo funciona de lunes a viernes, de 1 a 5, de 12 a 6. Hoy es un problema si no se piensa con otra flexibilidad. Si no se lograra entender que la banca tiene que negociar acuerdos y complementar con un montón de instituciones no bancarias y eso genera que no se está claro algo que hacía hoy la banca, para que lo tiene que hacer otro, porque si no, no son competitivos, lo tienen que entender. Todo eso tiene que estar arriba de la mesa. Pero esto mismo de la banca le va a ocurrir a la educación, le ocurre a la salud, le ocurre al transporte. Algo que era tan obvio que es, el transporte solo es un problema interno, ahora tenemos que me compite alguien de Holanda, ¿no? Con un aplicativo. O sea, hay que poner la cabeza a favor de lo bueno que produce esto. Uh-huh. No quiere decir que hay que dejar a la gente en la calle. Más, yo creo que el error, mantener las instituciones de protección social sin entender el cambio, lo que hace es perjudicar a la gente. Lo que hay que hacer es, los impactos negativos que producen los cambios, que también, digo, porque los cambios producen impacto negativo, tener una política social que los contenga y los recapacite y los dé las nuevas competencias para el nuevo mercado. Uh-huh. Pretender mantener sistemas de protección que respondían a una época industrial que ha pasado, a una época de organización industrial que ha cambiado, es un error conceptual desde mi punto de vista. Todo esto hay que discutirlo mucho, va a haber mucho enfoque, pero bueno, hay debates, están en la sociedad.
Desde ya. Muchas gracias, Bruno, por estos minutos. Simplemente voy a compartir los ganadores de la edición 2016.
Eso mismo.
De los premios Nova, ¿no? A ver, allí están Una Escuela Sustentable, Ánima.
Ánima ganó.
Ajá, Ánima.
Un proyecto bien interesante.
Claro, Inetsat y Sur 3D, con una mención especial para Pedido Ya.
Sí, bueno, Pedido Ya se le dio un premio por sus años de éxito. Bueno, es una transnacional uruguaya trabajando por todos los mercados. Así como nos llega la Uber, nosotros exportamos Pedido Ya.
Pero además, una vez más, volvemos al principio, ¿no? ¿Cuántos jóvenes haciendo tanta cosa? El otro día estuve en una entrega de premios en el Empresario del Año, que organiza Infonegocios, y allí estaba la gente de Tok Tok, sí. Y también, que nació en el aula la idea, quienes desarrollaron luego WOW.
Wow.
Una empresa que hoy ocupa 160 personas, que no se sabe el valor de mercado que tiene. Y bueno, fue con cabecita, con creatividad. Así bueno, Bruno, muchas gracias.
No, muchas gracias a vos por invitarme. Y bueno, feliz año para vos y para toda tu audiencia.
Igualmente.